Help DEA keep our communities safe and healthy by participating in National Prescription Drug Take Back Day, Saturday, October 25th. Take action right in your own home by cleaning out your medicine cabinet of unneeded medications. Keep them safe, clean them out, take them back. Find a collection site near you at DEATakeBack.com. Do your part to lower overdose deaths and prevent prescription drug misuse before it starts. That's DEATakeBack.com.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so
don't stop me now. Don't stop me,
'cause I'm having a good time, having a good time.
Uy, vaya canción y manera de comenzar ese fin de semana. Los saludamos juntos. Esta tarde es el viernes, es el 8 de julio, llega el fin de semana y con este llega una muy buena canción y una muy buena propuesta musical que vamos a estar compartiendo con ustedes a través de las frecuencias del 104.1 FM, del 1500 de amplitud modulada y por supuesto también del www.radioformula.mx. Vamos a estar escuchando a Queen así. Va a haber un concierto en línea 24 y 25 de julio. La legendaria banda, en conjunto con Adam Lambert, anunciaron la exhibición del Rhapsody Over London, una nueva película, concierto, formato online. Vamos a tener los datos más adelante. Por supuesto, vamos a tener toda la información que se está generando en México y en el resto del mundo. Vaya que hay de qué platicar. Vamos a analizar ya mucho más. Pues no tranquilos, pero sí con el tiempo, con lo que se ha dicho alrededor de la información que se conoció el día de ayer de esta investigación que está realizándose para pues investigar lo que ocurrió en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y estos movimientos económicos. Nos vamos a detener en ello. Por supuesto, también hablaremos de lo que está sucediendo con Alejandro Moreno, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a platicar de esto, del metro, de la línea 1, de lo que va a ocurrir el próximo lunes y las alternativas viales. Más de 300,000 personas se verán impactadas. Ahí platicaremos. Pepe Yuste nos va a hablar de Moody's y esta decisión de la calificadora. Hay una... pues diferente información a la que conocimos de Standard & Poor's. Hablaremos de eso y por supuesto también iremos a Chihuahua con lo que conocimos ayer del caso Serocawi. Dani Rentería, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy bien, Jaime, muy buenas tardes a todos, un placer como siempre. Hablaremos también de este tema que está también en el radar y con mucha preocupación respecto al fútbol mexicano. Ahora fueron las niñas, ahora fueron las chicas, la selección femenil de fútbol que fracasa, que se queda fuera de toda posibilidad de la Copa del Mundo. Comentaremos de ello. 3-0 pierde anoche con Haití. Hablaremos también de Checo Pérez. Checo Pérez que fue sancionado, así que estará en la posición 10 en el sprint allá en Austria de la Liga Mexicana. Hoy Mazatlán Tigres, Puebla Santos, Tijuana contra Juárez. Comentaremos de todo ello. Y de Mike Brito, buscador de talento de los Dodgers de Los Ángeles, ni más ni menos que el descubridor de Fernando Valenzuela, que ha fallecido.
Ese que veíamos siempre en las transmisiones como con una pistolita de velocidad, exacto, ¿no? Con un sombrerito.
Exacto, el mismo.
Lo recuerdo perfectamente.
Midiendo la velocidad.
Exacto.
Del famoso zurdo de Chegoquila.
Eso sí, no. Es todo. Bueno, pues ya descansa en paz. Vamos a la pausa de eso y más. Al regresar, 5-5, volvemos.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Otro más que muerde el polvo. Así decían hace ya algunos años en las estaciones radiofónicas de aquella época. Y bueno, pues también hoy, aún en día, lo siguen haciendo. Vamos con la información. 5:08 p.m. desde la capital de la República Mexicana. Pues prácticamente para todo el país a través de la cadena nacional de Grupo Fórmula. Y también a través de www.radioformula.mx. Ayer ya escuchábamos y nos detuvimos también ayer con este tema con María Marván, la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, para que nos ayudara a entender esto que se había dado a conocer por parte del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que tiene que ver con el expresidente Enrique Peña Nieto.
Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26,001,429.74 pesos, moneda nacional. Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones. La familiar consanguínea registró retiros por 189,857,108.16 pesos, moneda nacional, y depósitos por la cantidad de 47,523,677 pesos, moneda nacional, entre el año 2013 y el año 2022.
Bueno, es lo que dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hoy, pues prácticamente todos los periódicos, como nota principal, es la nota del día de ayer, lo que se dio a conocer. En la línea telefónica, un gusto siempre poder platicar con José Antonio Crespo, analista político, y nos ayuda siempre a comprender todos estos temas. José Antonio, primero, el anuncio de ayer debe ser tomado como una rendición de cuentas, debe ser tomado como una investigación que se pretende llegue a fondo. ¿Cómo debe tomarse lo que escuchamos el día de ayer y lo que hoy vimos? Pues prácticamente fue noticia de 8 columnas en buena parte de los diarios de circulación nacional. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes. No creo que se vaya a fondo. En tal caso se hubiera iniciado ese y otras investigaciones a Peña Nieto desde el principio del sexenio. Ya llevamos casi 4 años y ahora surge. Mucha gente se pregunta, ¿por qué hasta ahora? La respuesta, yo supongo, por lo menos así lo veo yo, es porque ahorita políticamente tiene importancia, tiene relevancia. Hace 4 años no. Entonces esa carta se sabía que se podía utilizar en dado caso cuando políticamente conviniera. No creo que sea un mero distractor, porque es un caso importante el irse contra Peña Nieto, el investigarlo eventualmente, cosa que tampoco creo que vaya a pasar, procesarlo penalmente, legalmente, como para utilizarlo de simple distractor. Entonces yo creo que hay algún asunto de fondo más importante. Se está buscando un efecto político, un interés político para el gobierno, y por eso muchos piensan, y creo que con razón, ahí sí creo que tiene que ver con la elección del Estado de México, porque Peña Nieto pues tiene todavía mucha influencia sobre el priismo del Estado de México, ese estado fue gobernador, uh-huh. Y se ha habido trascendidos que, si son ciertos, dicen que Peña está interviniendo para que el Estado de México quede en manos del PRI, porque es su bastión del PRI, uh-huh. Y quizá entonces esto se estaría utilizando como un aviso de decir, saca las manos del proceso, o no las metas, no influyas en favor del PRI. En todo caso, mejor no te metas y nosotros pues nos vamos a confrontar ahí con el PRI, porque obviamente sí es muy importante, por eso ahí sí creo que tiene más sentido. Es muy importante políticamente para Morena ganar el Estado de México el año que viene, porque puede ser una palanca importante, no uh-huh. decisiva, pero sí importante para la elección del 24, por los recursos, por la población, por la importancia política que tiene el Estado de México. Entonces creo que tiene que ver con eso. No creo que por simple distractor metiera mano en ese asunto delicado, riesgoso también, el gobierno de López Obrador. Yo creo que tiene que ver con eso.
José Antonio, se habla de este supuesto pacto entre el expresidente Peña Nieto con la actual administración que se dio en el momento de la transición, señalando y mencionando lo que tú estás comentando, ¿sería riesgoso poner en riesgo este o poner sobre alfileres este supuesto pacto que existe y que se ha mencionado?
Sí, yo sé, creo que el pacto se dio. ¿Por qué? Porque lo ofreció públicamente López Obrador desde el 2016 en su libro de ese año. Ofrecía el pacto de impunidad a cambio de que le permitieran respetar su triunfo. No decía háganme ganar, decía respeten mi triunfo. Uh-huh. Bajo el supuesto de que en el 2006 no se lo respetaron, entonces dijo, miren, a cambio yo les ofrezco al gobierno, obviamente Peña Nieto, quizá algunos de sus cercanos, no tocarlos, lo mío no es la venganza, etcétera. Desde ahí estaba ese discurso. Yo creo que Peña Nieto, al ver que su candidato no subió del tercer lugar y que entró en pleito con el PAN y estaba amenazado de ser llamado a cuentas por Ricardo Anaya, pues ya no le quedó más remedio que aceptar el pacto de impunidad con López Obrador. Y no creo que solo sea de palabra, porque esos pactos se pueden hacer a conveniencia y se rompen cuando conviene también. Así es un poco en la política, así suelen ser los políticos. Oye, pero tú quedaste, pues sí, pero ni modo, que ahorita necesito desconocer ese pacto y necesito procesarte a ti por razones políticas. Pero al mismo tiempo mucha gente supone, y probablemente con razón, que Peña también tiene balas, que tiene videos, como el de Pío, que quizá probablemente lo haya sacado Peña Nieto, pero que incluso dicen algunos que pues que tienen gente cercana o conocidos cercanos de Peña, que pueden ser más comprometedores. Por eso digo que era riesgoso este expediente, porque qué tal si Peña sí tiene esos videos. El propio observador debe saber qué ha hecho y qué no ha hecho de mal, y saber si no, pues a lo mejor tienen videos de eso, ¿no? De sus el dinero donde lo reciben, de empresarios, a saber de dónde. Pero que puedan ser incluso más comprometedores que los de Pío, que de todas maneras fue un golpe importante. Entonces, yo no creo que vaya a llegar hasta las últimas consecuencias. No creo que tenga un propósito jurídico esta investigación que están haciendo y el divulgarla en la opinión pública. Creo que tiene un interés político y por eso me suena lógico que tenga algo que ver con lo del Estado de México. Pero no creo que se llegue a las últimas consecuencias.
Claro.
Y a ver cómo reacciona Peña, si es que de veras está metiendo las manos, a lo mejor la saca, o quiere confrontar él también con sus videos, no sabemos. Pero ni creo que sea un distractor, porque es algo demasiado importante y grave, como para solamente, diría yo, desperdiciarlo ahora como un distractor. Pero tampoco creo que se llegue hasta las últimas consecuencias. Punto intermedio.
José Antonio Crespo, en la otra parte que también tiene que ver con el PRIismo, lo que está ocurriendo con Alejandro Moreno, su visita que está realizando en este momento a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la Organización de las Naciones Unidas, que tiene que ver con este viaje que realizó Europa y todo lo que está alrededor de los exgobernadores, exdirigentes nacionales. Y el discurso y el mensaje de Alejandro Moreno, no me voy, yo estoy aquí por estatutos y me voy cuando termine mi periodo. ¿Esto a dónde irá o qué perspectiva se puede tener al respecto?
Pueden pasar muchas cosas. Desde luego se le ve la determinación de quedarse y tiene el apoyo de la estructura del partido. No de todos los priistas, no de muchos senadores, no de los exgobernadores, pero sí de la estructura que le ha tocado a él comandar desde hace ya algún tiempo. Él va a querer quedarse, pero también pues, la gente que está dentro y con el acoso del gobierno, pues no sabemos si se va a quedar hasta el final. De hecho, no sabemos si va a regresar a México. Muchos especulan que igual y ya no, porque también él probablemente sabe que sí hay mucho de lo que lo han acusado, que quizá sí efectivamente hay elementos ahí para procesarlo legalmente. Y él sabe que no cumplió con lo de la reforma eléctrica, le fue avisado, fue amenazado de que si no cumplía, entonces se iban a ir con todo, como él mismo también lo divulgó. Puede tener muchos desenlaces distintos, que se quede hasta el final, que se tenga que ir antes de tiempo, que de veras lo procesen penalmente, ahí sí, Ahí sí yo no tendría duda de que el gobierno se vaya con todo, porque lo que implica es muy distinto a lo que implica con Peña Nieto. Ahí no dudaría que el gobierno se va con todo, incluso a tratar de procesarlo penalmente, si a final de cuentas demuestra todo lo que dice tener. Uh-huh. Pero parece que sí. A ver qué pasa, ahí sí está el muy muy incierto. A ver si Osorio Chong y quienes se le oponen, pues también tienen fuerza, tampoco son claro. Así como que nada. Podrían eventualmente sí orillarlo a renunciar o removerlo por estatutos o qué sé yo, ¿no? Está muy incierto el panorama en ese tema.
Bueno, pues vamos a estar ciertamente muy atentos a lo que ocurre y por supuesto también los alcances que tengan estos dos asuntos que fueron pues muy importantes mediáticamente hablando a lo largo de la semana. Lo de Alejandro Moreno ya trae varias semanas con este interés periodístico y por supuesto lo del expresidente Peña Nieto, lo que se conoció el día de ayer. José Antonio Crespo, en verdad muchas gracias por estos minutos y estaremos atentos. Cuídese mucho, buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto, es el analista político José Antonio Crespo. Vamos a ir a la pausa comercial. Hoy estuvo la jefa del Servicio de Administración Tributaria en la conferencia mañanera y bueno, pues dice que todo lo que está alrededor de la constancia de situación fiscal no era un requisito del SAT. Ahí hubo un intercambio o una mala comunicación o algo que derivó en larguísimas filas y mucha desesperación y también incluso pues amenazas a personas que incluso no podrían haber cobrado. Eso, regresando a la pausa.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
I want to be free, decía Queen, y lo sigue diciendo. Recuerde que habrá un concierto en línea, 24 y 25 de julio. La legendaria banda, en conjunto con Adam Lambert, han anunciado esta, la exhibición del Rhapsody Over London, una nueva película concierto, formato online. El show se va a poder disfrutar por fanáticos en todo el mundo. Y es un total de 28 canciones que extienden la duración del evento en cerca de 2 horas y media. Lo interesante de esta propuesta es que la audiencia podrá interactuar en vivo ante este show. 24-25 de julio, así que bueno, pues será transmitido por una plataforma denominada KissWe los días que le acabo de referir y estará disponible hasta el 31 de este mismo mes. Las 5 de la tarde con 23 minutos, muy importante lo que va a ocurrir en la capital del país el próximo lunes 11 de julio. Habrá una cirugía mayor de la línea más antigua que tiene el sistema de transporte colectivo Metro, la línea 1, esta que corre de Pantitlán a Observatorio. Se estarán cerrando 12 estaciones y se ha hecho un esfuerzo titánico en la superficie para pues que las molestias sean las menores. Habrá molestias, sin duda habrá molestias. Seguramente habrá molestias para los casi 260,000, 300,000 usuarios que habitualmente ocupan este tramo de la línea, para quienes circulan en las calles, en superficie, que van a haber trastocado alguna parte de la ruta por la implementación de 3 nuevas líneas o que se estarán implementando a través de infraestructura también de transporte público en la superficie, y vamos a platicar de ello. Rodrigo Díaz, subsecretario de Planeación de Semovi en la línea telefónica. Rodrigo, primero, muchas gracias. ¿Listos ya para el lunes? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. No, solamente para el lunes, estamos listos para mañana. De hecho, mañana ¿sí? es el primer corte, que va a durar solamente 2 días, en el otro lado de la línea, así va a estar interrumpido el servicio entre Observatorio y Pino Suárez, y a partir del lunes empieza el corte de 8 meses que será ante Pantitlán y Valderas.
El de mañana son 2 días. ¿Qué viene para esos días? Son días que son realmente, y a diferencia de entre semana, se ocupan poco, pero no deja de ser importante lo que va a ocurrir.
De hecho, se ocupa bastante más de lo que uno creería. Los sábados la demanda es un 90% comparado con un día semana. El domingo sí baja bastante, pero el sábado es muy intensivo, aunque más repartido. Para ello, bueno, sigue funcionando el resto de la red de metro, en condiciones de normalidad, pero además hemos preparado un servicio emergente, provisto por RTP, que será gratuito, y que cubrirá todas las estaciones que no estarán funcionando, con un servicio con 180 unidades.
¿Y qué viene para el lunes?
Para el lunes es el corte grande, masivo, que durará 8 meses. Como decía, será entre Pantitlán y Valderas. Para ello hemos preparado una serie de alternativas. Primero, las que ofrece la misma red de metro, particularmente líneas 9, 5 y B. En el caso de líneas 9 y 5 se reforzará el servicio con más trenes que digamos, dejarán de estar funcionando en la línea 1. Pero a su vez también se implementará una línea paralela con 220 autobuses de RTP que pararán todas las estaciones fuera de servicio. A su vez se reforzará en 30% la red de Metrobús de la línea 4 que va de Pantitlán a Hidalgo y en un 50% la línea de trolebuses que van de Chapultepec a Valderas. A su vez también se reforzará la flota operativa de corredores de transporte público, que los autobuses morados, que corren de oriente a poniente y son una buena alternativa para quienes puedan moverse con este tramo de la línea 1.
El eje 1, Isasaga, el eje 3 serán piezas fundamentales, ¿no, subsecretario, para la mitigación en estos transportes que estarán en superficie?
De hecho, no. Isasaga no la vamos a ocupar. Más bien todo se va a ir por el lado de Fray Servando, Río de la Loza. Ahí implementaremos un carril a contraflujo de carácter permanente que será ocupado exclusivamente por transporte público. Esta es la mejor manera de dar fluidez al servicio, debido a cuenta que también en Arco de Belén habrá cortes viales producto de las obras mismas de metros, o sea, habrá un boquete para sacar material. Entonces la mejor alternativa era hacer este contraflujo, que de hecho opera hoy todos los días en la mañana, hasta las 9 de la mañana, pero ahora será permanente, inclusive para transporte público.
¿El costo de los transportes será de?
Depende de qué transporte. La idea es que la gente no pague más de lo que actualmente paga.
Perfecto.
Para el caso de la red paralela de RTP, lo que estamos haciendo es una integración tarifaria con Metro. ¿En qué consiste esto? Que la gente que ocupa la tarjeta de movilidad integrada, si valida primero, paga primero en RTP, al hacer la combinación con Metro, la combinación es gratuita. A su vez, si paga primero en Metro, después al subirse al RTP, la validación es gratuita. Todos los demás servicios siguen costando lo que cuestan hoy, es decir, Metrobús cuesta 6 pesos, el trolebús 4 pesos y los corredores de transporte concesionado 8 pesos.
Subsecretario, toda la información para quien tenga redes sociales y quiera atenderla a través de los dominios de Twitter, de Facebook, de Instagram, de la red del sistema de transporte y también de la CEMOVI, ¿verdad?
Exactamente, también en la cuenta Twitter de la nueva línea 1. Tiene una página web que es la nueva L1.cdmx.gov.mx. Ahora, más importante que esto, estamos también informando a la población usuaria en la misma red de metro. Estamos repartiendo literalmente millones de volantes con información, con alternativas y, digamos, horarios de funcionamiento. Y a su vez, en cada estación deshabilitada va a haber gente de la Secretaría de Movilidad, del órgano regulador de transporte, de metro, brindando información a la persona usuaria sobre las alternativas existentes, cómo funciona el servicio. Lo importante es que la gente conozca esas alternativas, pueda planear sus viajes y así pueda encontrar la opción que mejor le convenga.
Pues vamos a estar atentos a lo que ocurra y, por supuesto, yo creo y me imagino que la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una buena cantidad de policías de tránsito también agilizando el camino de los camiones, lo que está sucediendo con los automovilistas también.
También, o sea, vamos a tener la Dirección de Ingeniería de Tránsito y Seguridad Ciudadana.
Perfecto.
Facilitando los desplazamientos y también vamos a tener la colaboración muy importante de la Policía Bancaria y de la Guardia Nacional para brindar seguridad en las estaciones.
Muy bien, pues subsecretario, gracias y estaremos atentos y por supuesto lo que se ofrezca en cuestión para divulgar todo lo que está ocurriendo y cuáles serán las alternativas a la orden en este espacio informativo. Cuídese mucho y éxito.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Es Rodrigo Díaz, subsecretario de Planeación de la CEMOVI. Y hoy la calificadora Moody's bajó la nota del gobierno de México de BAA1 a BAA2, perspectiva estable. Pepe Yuste, Qué gusto saludarte. Estábamos muy contentos. El presidente estaba muy contento por lo de Standard & Poor's. ¿Esto cómo lo puede poner de ánimo, mi querido Pepe? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Mi querido Jaime, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues fíjate que esto... alguien retiró la botella de la fiesta cuando estaba en plena cervecencia.
Qué cosa, ¿no, Pepe? Porque el miércoles apenas estábamos viendo lo de Standard & Poor's y fue algo que celebró el propio presidente de la República con un hilo de 5 mensajes.
Lo celebró el presidente López Obrador, celebró un mensaje que le mandó Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, porque exacto, en este momento el secretario de Hacienda tiene COVID, entonces se lo mandó el subsecretario, y desde luego estaban celebrando que las agencias calificadoras habían, bueno, pues elevado un poco, más bien habían mejorado la calificación de perspectiva negativa, la habían pasado a estable. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no te iban a bajar por lo menos esta, la calificación, el grado de calificación. Entonces lo estaban celebrando hasta que llegó hoy, como bien dices, la de Moody's. Fue la última de las grandes. Uh-huh. Ya lo había hecho Fitch, ya lo había hecho Standard & Poor's, pasando incluso con cierta mejoría, una ligera mejoría. Pero Moody's hoy pone el dedo en la llaga, Jaime. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues a que en efecto bajó un peldaño el grado de inversión. Seguimos teniendo grado de inversión, esto es bueno para la deuda soberana de México, quiere decir que el gobierno puede pagar sus compromisos de deuda, puede seguir teniendo a los acreedores con cierta tranquilidad de que sí va a estar cumpliendo con sus obligaciones financieras. Sin embargo, al bajar un peldaño, pues obviamente no son las mejores noticias, Jaime.
¿Qué viene y qué significa esto para México? ¿Es más caro acudir a deuda? ¿Es más difícil poder concretar este tipo de esquemas, Pepe?
Sí, desde luego, lo que puede venir, y esperemos que todavía no, pero lo que puede venir es que poco a poco los inversionistas, incluso de manera automática, Jaime, algunos fondos de inversión lo tienen de manera automática, te exigen compromisos en grados de inversión para ver si pueden invertir contigo o no, para ver qué tan confiable eres. A ver, si Jaime Núñez realmente tiene un muy buen grado de inversión, desde donde le prestamos para su hipoteca, para sus préstamos, los que quiera, ¿no? En el caso del país, o en este caso del gobierno, es algo similar, Jaime. Te prestan en base al grado de inversión, eres confiable en que vas a cumplir con las obligaciones. Pero lo que pasó hoy, Jaime, es que en efecto te bajan un poquito ese peldaño, entonces, pues sí llama la atención. Y llama la atención además, ¿por qué te lo bajan? Te lo bajan por dos cuestiones. Una, Jaime, que te lo bajan, es muy palpable el apoyo a Pemex y a CFE, que está, dicen que, bueno, pues es prácticamente un barril sin fondo, e incluso en CFE han regresado a pagar las pensiones doradas, esas de que con solo 55 años de edad te estés pensionando. Dicen que eso, bueno, pues le va a salir muy caro al gobierno, y realmente lo ven como, como una debilidad. Y dos, aparte de este apoyo a CFE y a Pemex, dos, está el tema de que te quedaste sin guardaditos, sin los colchones financieros. Claro. Vaya, hoy en día no tienes fondos de estabilizaciones, no tienes Fonden, no tienes los fideicomisos que se acabaron. Entonces, si hay algún problema de crisis, no vas a tener con qué responder. Eso le llama la atención a Moody's, y sí, fue la más rigurosa de todas las calificaciones, de todas las agencias calificadoras, y hoy pues nos baja ese peldaño. Seguimos teniendo el grado de inversión, pero más abajito.
Pues Pepe, vamos a estar muy al pendiente a partir de las 8 de la noche en el 103.3 de FM, 970 de AM, pues para que nos ayuden a entender qué significa esto, qué consecuencias tiene, y por supuesto también entrarle a fondo a temas que son sumamente importantes en medio de inflación, de poca generación o crecimiento económico, poca generación de empleos. Hemos visto datos del Coneval y de la pobreza. Vaya, las cosas económicamente están muy adversas. Pepe, gracias. Excelente fin de semana.
Un fuerte abrazo, mi querido Jaime. Muchas gracias a ti.
Hasta pronto. Igualmente, escuchen a Pepe Yuse, Mari Carmen Cortés, Marco Mares, de lunes a viernes en el 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada. Por supuesto, aquí en Grupo Fórmula, estación hermana, al ladito del cuadrante. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar con la información de Chihuahua, todo lo que está sucediendo, lo que conocimos el día de ayer, que tiene que ver con los hermanos que fueron sustraídos ilegalmente y que inició pues esta barbarie en aquella zona, este sujeto conocido como El Chueco. Las 5:35, regresamos.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos. Every day of my life, I work
till I ache my bones at the end. Ya de regreso a las 5 de la tarde con 38 minutos, seguimos juntos aquí en Grupo Fórmula a través del 104.1 FM 1500 AM en toda la República Mexicana y en el mundo en www.radioformula.mx. Ayer la Fiscalía General del Estado en Chihuahua daba a conocer que habían localizado a los hermanos Berreyesa Rábago en acciones realizadas dentro del operativo que están coordinando en la zona serrana de la entidad. Fue encontrado sano y salvo Jesús Armando y el cuerpo sin vida de Paul Osvaldo. Una pena lo que ocurrió en este sentido, y bueno, pues hay que entender qué es lo que está sucediendo y con qué información se cuenta hasta este momento, y por supuesto que también podamos acceder para pues respetar el debido proceso y también permitirle a la autoridad que siga caminando en el sentido de que se esclarezcan pues todas las circunstancias que ocurrieron hace ya algunas semanas allá en Urique, en Chihuahua. Me da mucho gusto poder saludar a Roberto Fierro, él es el fiscal general de la entidad. Fiscal, qué gusto saludarle, los saludo desde la capital del país, muy buenas tardes.
Buenas tardes, igualmente un gusto saludarlos.
A ver, fiscal, ¿qué fue lo que sucedió con la localización de los hermanos? Sabemos que fueron localizados al menos uno de ellos desde el 4 de julio, ayer se hizo oficial. ¿De qué manera se encuentran, cómo se encuentran y qué viene dentro de la investigación que podamos conocer?
Mira, primero comentarte que el día 4 de julio, después de una travesía que realizó desde el día de los hechos del 20 de junio, Armando Berreyesa. Pues él prácticamente salió huyendo del poblado al verse que lo andaban buscando, ¿no? Es lo que él nos refirió en la primera entrevista que se tuvo con él. Uh-huh. Entonces él sale huyendo, se va a la sierra, se interna en la sierra. Y después de todos estos días que te comento, llega a un poblado y en ese poblado le auxilian con comunicarse con su señor padre, y su padre se comunica con la policía militar ministerial. Uh-huh. Y es ahí como damos con el paradero de él, ¿no? Entonces, pues fue un viacrucis para él, estaba un poco deshidratado, pero ya está bien de salud, está estable, le estamos dando atención psicológica y protección. Entonces los tenemos bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado.
Para entender esta situación, la primera versión que conocimos fue que este sujeto, conocido como el Chueco, llegó a casa de los hermanos, los increpó y ahí los violentó, incluso quemando su hogar. ¿Él en ese momento es cuando logra escapar?
No, lo que sucede es que llegaron, pero a la casa del hermano, que desgraciadamente de Paul. Ajá. y es cuando suceden esos hechos, pero Armando se da cuenta de tal situación y huye del poblado.
¿Y con Paul qué es lo que sucede?
Con Paul van y lo buscan a la casa y lo sacan de la casa y bueno, pues ya el desenlace que ya todos conocemos, que lo privan de la vida, pero le estaban preguntando lo que refieren los testimoniales que tenemos, es que le estaban preguntando por Armando. Uh-huh. Y al no poder contestar, pues le dispararon en el pecho y en la cara.
Esto fortalece la versión que se había dado a conocer del tema que tiene que ver con el partido de béisbol de ese domingo.
Mira, según lo que nos refieren, es de que efectivamente en ese partido hubo ahí un altercado. Uh-huh. Aquí vamos a aclarar que Armando era él era la CIA de umpire en el juego de béisbol.
Ah, entiendo. No, ¿sí? Era, no pertenecía a la novena que estaba compitiendo con la novena que en teoría apoyaba a este sujeto conocido como el Chueco.
Así es. Incluso aclaro, ¿verdad?, que los comentarios que vertimos sobre el respecto del patrocinio era en el sentido de irle, de apoyar a un partido, a un equipo.
Uh-huh. ¿Sí? Lo entiendo. Estamos platicando con Roberto Fierro, él es fiscal general del estado de Chihuahua. Fiscal, para entender la complejidad de esta investigación, cuando localizan al hermano que se encuentra con vida, ¿él se acerca a esta figura de testigo protegido? ¿Ustedes le ofrecen esta figura? ¿Cómo se da ello?
Mira, nosotros tenemos un protocolo para proteger a las personas que están en peligro inminente de perder la vida o cuando se sienten amenazados con situaciones de como la que estamos viviendo, la que está viviendo en este momento Armando. Uh-huh. Entonces nosotros, para obtener su declaración y tenerlo como testigo, pues lo protegemos y echamos a andar prácticamente el protocolo de testigos protegidos, y en este momento pues él se acogió a este protocolo y lo estamos cuidando, resguardando y ofertamos también la protección hacia la familia, ¿no?
¿El mecanismo de este protocolo significa que sigue en el estado? ¿Se encuentra en algún otro punto de la República Mexicana
sí
o del país?
Ahí sí no te puedo contestar, discúlpame, pero no tengo que resguardar la integridad y de la persona que estamos protegiendo.
Lo entiendo, lo entiendo. Fiscal, ¿qué pasa con la investigación y con este sujeto apodado El Chueco? ¿Cómo va la investigación? ¿Se han valido también de estos mecanismos que pueden involucrar a la sociedad civil a través de ayudas económicas? ¿Qué viene en ese sentido?
No, mira, nosotros tenemos las carpetas de investigación de los dos hechos, los que sucedieron en la mañana y los lamentables hechos que sucedieron también aproximadamente después de la 1 de la tarde también en el templo de Cerocahui, y tenemos integradas las carpetas de investigación. Hasta ahorita las estamos fortaleciendo todavía con algunas documentales, algunas testimoniales más. Sin embargo, te puedo decir que con lo que ya tenemos muy claro la situación como para sancionar a este sujeto una vez que se ha capturado. Ahorita, como ustedes lo saben, hemos ido reconstruyendo los hechos. No es un tema que se pueda dar de un día para otro, desgraciadamente. Tenemos que seguir trabajando en ello. Es parte de las investigaciones que tenemos que hacer como fiscalía.
Para también comprender de lo complejo que es todo ello, el territorio que es inmenso del estado de Chihuahua, ¿se están valiendo de qué para poder localizar a este sujeto y a quienes acompañaron ese día en estas agresiones, a través de la SEDENA, de la Fiscalía, de la Policía Estatal? ¿Qué se están valiendo? ¿Tecnología? ¿De cómo o cómo se encuentra esta organización?
Tenemos mecanismos establecidos y sobre todo la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la propia Fiscalía, perdón. Estamos trabajando en forma conjunta, determinando operativos de, primero, pues, tener claro lo que sucedió, que es la parte que corresponde a lo que es la fiscalía; segundo, pues, tomar el control de la seguridad en la zona serrana y dar la búsqueda, pero sobre todo el análisis de inteligencia, la investigación, para poder dar con el paradero de este sujeto. Y claro que nos valemos de diferentes métodos y medios electrónicos, pero estamos trabajando en forma conjunta.
Fiscal, ¿este sujeto continúa en la entidad?
Pues nosotros creemos que sí, pero aún así te puedo decir que lo buscamos en todo el país.
Perfecto, pues fiscal, muchas gracias por la información. Sabemos la secrecía de la misma, el debido proceso y por supuesto también lo que significa caminar con cuidado en este sentido y con la inteligencia que se va agarrando por otros medios, tanto de la Defensa Nacional como de la Guardia Nacional como de la propia Policía Estatal y en este caso de ustedes, ¿no? Fiscal, muchas gracias, cuídese mucho y éxito para lo que venga.
Gracias, gracias, muy amable, hasta luego.
Hasta pronto. Es el fiscal general de Chihuahua, él es Roberto Fierro, y sí, ayer fue pues muy comentado lo que ocurrió en este sentido con la localización de uno de los hermanos con vida. Ya lo vimos, bajo qué circunstancias, y bueno, pues por desgracia el otro de los hermanos murió a manos de este sujeto conocido como El Chueco. Vamos ahora contigo, Juan Antonio Jiménez, tienes información importante del caso Colosio. Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Buenas tardes. Al cumplirse ya 28 años, la Fiscalía General de la República reabrió el caso del homicidio del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, registrado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, por instrucciones de su titular Alejandro Gertz Manero. El 4 de abril de este año se integró un equipo especial de investigación y litigación responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, retomar y concluir los procesos penales vinculados con los hechos que dieron como resultado la asesinato del priista, así como cualquier otra investigación relacionada con el caso o con las personas implicadas en el mismo. Fuentes federales señalaron que dicho equipo especial será encabezado por Abel Galván Gallardo, quien se desempeñaba como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. Tras la integración de este equipo especial, el 6 de junio de este año se radicó ya la averiguación previa. Como parte de las primeras diligencias, ya se solicitó al titular de la Policía Federal Ministerial, Manuel de Jesús Gómez Rojas, de citar elementos a su cargo para efectos de que se aboquen a la investigación exhaustiva de los hechos. Además, se solicitó a la Dirección General del Sistema Institucional de Archivo de la Cámara de Diputados copias de las constancias del expediente que fue integrado por la Comisión Especial para el Caso Colosio, y la autoridad ministerial también ya solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas realizar la inscripción de los afectados directos. Jaime, el reporte.
Pues vamos a ver en qué deriva todo eso, mi querido Juan Antonio, y qué tan a fondo llegan en esta situación ya tantos años después de este magnicidio. Cuídate mucho, Juan Antonio, y pasa un buen día. Cayó en fin de semana tu cumpleaños, creo que eso es una buena señal.
Es una muy excelente señal, dos días y de descanso.
Ah, de descansos además.
Sí, aparte.
Trataremos eso con Mario Ávila inmediatamente para que no vuelva a ocurrir. No, no es cierto. Cuídate mucho, querido amigo.
Gracias.
Abrazo. Cuídate a Juan Antonio Jiménez, que también lo puede escuchar los fines de semana y, por supuesto, también en estos reportes que tiene cotidianamente a través de Grupo Fórmula. Y vamos directamente con más información, con lo que está ocurriendo. A ver, Elon Musk, ustedes lo conocen seguramente, este personaje que se ha hecho muy famoso a través de sus empresas, SpaceX, en últimas fechas, mandando seres humanos al espacio. La primera empresa, el corporativo privado, que se mete de lleno a la carrera espacial. Y bueno, pues lo ha logrado y lo ha hecho con un éxito impresionante. La empresa que tiene en torno a la sustentabilidad y a la movilidad con Tesla, con estos vehículos que pues son un parteaguas en la industria automotriz, por lo que significan y también por la generación de competencia en torno a los automóviles eléctricos y la manera en la cual ve la movilidad. Bueno, pues hace algunos meses, no sé por qué extraña razón, quiso comprar Twitter. Se metió de lleno a este tema, hizo declaraciones importantes sobre lo que significa la red social, sobre lo que significan las cuentas no verificadas, sobre lo que significan los bots y todo ello, ¿no? Mucho habló también de no generar ninguna circunstancia que pudiera impedir la libre expresión, de que era un espacio abierto, vaya, todo eso. Elon Musk hoy y en las últimas horas ha dicho que mejor no va a comprar, que rescindirá el acuerdo de compra de Twitter. Acuérdese que había ofrecido por la plataforma de red social $44 mil millones. Pues esto ya lo metió en un brete tremendo. Ya hay un problemón contra Elon Musk. Twitter ya planea acciones legales para que Musk cumpla el acuerdo de compra de la red social y lo dé a conocer, pues nada más y nada menos que Bret Taylor, el coordinador ejecutivo de Salesforce, que confirma que la transacción con el precio y términos acordados se tiene que cumplir con Musk. El presidente de Twitter anunció este día que el consejo de la red social habrá, implementará y acudirá a acciones legales para que se cumpla el acuerdo de compra que pactó el empresario. El anuncio fue de $44 mil millones y que rescindirlo pues no está entre los acuerdos. Así que esto se va a ir a tribunales, habrá mucho, mucho de qué platicar y la Cancillería, en este caso el Tribunal de Delaware, pues estará atendiendo esta situación.
Deportes con Dani Rentería.
Pues Dani, se acerca la jornada número 2. Hoy hay un partido muy importante de la Liga Norteamericana de Fútbol. Van a jugar el Chicharito, ¿no? O ya estarán jugando el Chicharito y Vela en las siguientes horas. Y vienen los Pumas mañana con el León. Así que, pues, y la Fórmula 1. O sea, que ni para dónde ver.
Sí, 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 muchos. Hay que tener muchos monitores ahí en la sala donde uno se encuentre para poder estar sintonizando todos al mismo tiempo y ver cómo va. ¿Cómo van esos temas? Es el clásico de California, el que se juega siempre entre el Galaxy y el equipo de Los Ángeles. Y sí, llama la atención siempre pues ver al Chicharito contra Carlos Vela y ver finalmente cómo se comportan ambos mexicanos, que llaman mucho la atención. Y es a las 9:00 p.m, el Galaxy contra Los Ángeles, 9:00 p.m. Estaremos atentos a ver cómo le va pues a estos dos mexicanos que siempre están ahí en la palestra. Y que mucho han reclamado los aficionados, sobre todo del Chicharito, que debe estar en la selección mexicana de fútbol. Ya mucho se ha hablado de ese tema. En fin, Jornada 2 de la Liga MX, Mazatlán contra Tigres, en unos minutos más, 7 de la noche, Puebla contra Santos, 9 de la noche, y Tijuana contra Juárez a las 9, también tres partidos de en este viernes de esta jornada 2. Para el sábado, León contra Pumas, luego Guadalajara contra San Luis, Cruz Azul contra Pachuca y Monterrey contra América, y para el domingo, Toluca Atlas y Querétaro Necaxa. Un breve descanso porque inmediatamente viene jornada de media semana, porque pues sí, hay que apresurar, hay que apretar y hay que tener actividad constante para sacar el torneo, porque viene ya la Copa del Mundo. Así que el 31 de octubre se debe estar jugando ya la final de esta liga, de esta temporada, para dar paso sí a unos días de descanso y luego ya a la Copa del Mundo. A una Copa del Mundo, por cierto, la femenil, donde pues no va a poder estar el representativo mexicano, fracasa una vez más, pierde 3-0, y digo una vez más porque en días anteriores pues perdió también la selección sub-20 de toda posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos y también a una Copa del Mundo. Pues se repite la historia ahora con la selección femenil de fútbol, aun cuando podrían decir muchos, hay todavía una posibilidad. Por más pequeña que sea, hay una posibilidad, hay una lucecita en la vela encendida, y es ganarle a los Estados Unidos el próximo partido. Pero ganarle a los Estados Unidos a una potencia futbolística, digo, caray, suena más que imposible. Si no pudiste vencer a las selecciones como Haití, como Jamaica, que eran recurrentemente pues selecciones que México les pasaba con todo respeto por arriba futbolísticamente, y anoche fue algo terrible ver cómo la selección mexicana de fútbol femenil, realmente inoperante, realmente sin una idea futbolística, jugadoras como Stephanie Mayor, como Emily Alvarado, la portera, Alicia Cervantes, Katy Martínez, Carolina Jaramillo, Jocelyn Montoya, que sí pusieron su mayor esfuerzo, que las vemos cada fin de semana, cada lunes, cada domingo, con sus equipos, y son verdaderas estrellas del fútbol, juegan bastante bien, pero ayer, pues me parece anoche que no estuvieron a la altura de las circunstancias, amén de que Mónica Vergara, y aquí sí quiero remarcar, Mónica Vergara se equivoca en el dispositivo táctico, se equivoca en la alineación, deja jugadoras muy importantes en la banca, me parece que no alcanza a reaccionar en los momentos difíciles, en los momentos en que había que hacer cambios, además de que si ya de por sí venía arrastrando el problema grande de no tener en la selección mexicana femenil a Charlín Corral, una jugadora que ha sido realmente un estandarte del fútbol femenil mexicano, que hasta de Europa, y que es indiscutiblemente la mejor jugadora que tenemos hoy por hoy en México, y no estaba en la selección femenil mexicana, que por problemas personales, que porque tuvo problemas desde que estaba Leo Cuellar y está vetada, y en fin, de los problemas y de las políticas que siempre salen a relucir cuando jugadoras, jugadores importantes no están en la selección mexicana de fútbol, porque hablan de más, porque defienden a sus compañeras, porque se atreven a pedir un mejor trato, un mejor sueldo, en fin, eso lo ven mal muchos directivos y vetan a las jugadoras, y por ello Charlín Corral pues jugó sus mejores partidos ahora fuera de la selección mexicana de fútbol. Checo Pérez en la décima posición fue castigado por abandonar el trazado, se salió de la pista y saldrá en la posición 10 el día de mañana ya en el Gran Premio de Austria. Lewis Hamilton sufrió un accidente y bueno, pues decíamos, muere Mike Brito, buscador de talento de los Dodgers de Los Ángeles, ni más ni menos que el descubridor de Fernando el Toro Valenzuela, y fue operado JJ Macías, de 7 a 9 semanas estará afuera el jugador de las Chivas Rayadas de el Guadalajara. Fue suelto también Michel Platini y Josep Blatter, de los castigos a que estaban siendo sometidos, fueron asueltos ya porque había un desfalco en la FIFA y ahora ya quedaron completamente libres, Jaime. Pues lo más relevante de las noticias deportivas y mucha actividad este fin de semana, y hablaremos el próximo domingo en Telefórmula.
Gracias, mi Dani. Ahí estaremos, por supuesto, domingos y sábados de 7 a 10 de la mañana en la estación Hermana 103.3 y 970. Mientras, los invito a que se queden con Azucena Uresti en punto de las 6 a las 7. Regresamos con el doctor Curcio y mañana aquí en Grupo Fórmula.